Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5, y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com. Estamos aquí en La Victoriosa, nuestra casa, la casa de los vecinos de Almagro, de Boedo y de todos los habitantes de la capital que quieren aproximarse. Y notamos que es muy asidua la concurrencia para firmar contra el tarifazo. Los vecinos se aproximan, hablan con nosotros, exponen sus problemas y esto realmente hace con que el pueblo sin banderías políticas realmente esté manifestándose. Estamos, le repito, en el Centro Social y Político Almagro, en la calle Díaz Vélez, 4143. Lo esperamos durante el día para que usted firme contra el tarifazo. La Victoriosa. Gracias. Continuamos en La Victoriosa con la licenciada en psicología Graciela González y su columna habitual sobre violencia de género. Buenas tardes, Graciela.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, a todas. Antes de empezar, quería recordar un pequeño hecho que había sucedido en San Isidro, donde a una mujer la intimaron dos policías femeninas porque estaba amamantando en público. Eso generó una reacción, se armó una gran teteada nacional, pero en Misiones se vuelve a repetir el caso. A otra mujer la sacan de la plaza o de la calle donde estaba amamantando. La citaron de la policía y le pidieron disculpas. El asunto es que ya hace mucho que se piensa en esto, que es cómo es que preparan a la gente de la policía. O sea, hay un gran desconocimiento, tanto en la policía como incluso en las profesionales de la salud, de la justicia, en cuestiones de género. Se manejan como si viviéramos en el siglo XIX y las mujeres fueran inferiores a los hombres. Y en esa época tenían leyes que los avalaban, pero en esta no. Dicho esto, vamos a hablar de un plan que se presentó ayer, lo presentó el gobierno de Macri, preparado por el Consejo Nacional de la Mujer, que lo dirige Fabiana Túñez, que era la fundadora de la Casa del Encuentro. No hemos podido leer el plan porque es largo, pero, digamos, es lo que mandaba la ley de violencia hacia las mujeres. Pero lo presentan, esto sí podemos decir ahora mismo, que es que lo presentan como si fuera una novedad, como que nunca hubiera estado ese plan. Y de hecho, en el 2013, el gobierno anterior presentó otro plan, o sea, el plan. Este puede tener modificaciones, habría que compararlo. También es justo decir que el plan no cambió la situación de las mujeres víctimas de violencia, pero decir que no había plan es mentiroso. O sea, hay un plan, lo vamos a leer y lo vamos a comentar con detenimiento la próxima. De cualquier manera llama la atención que presenten esto y se pongan a cumplir lo que dice la ley de violencia, generando un plan para la asistencia, cuando están desguazando la dirección de la mujer, como ya hemos dicho, en la ciudad. De hecho, en el plan, cuando dicen que a dónde dirigirse, dicen al número 144, ninguneando al número que hace más de 20 años que está, que es el 0800-66-MUJER, que es de la dirección de la mujer, y que siempre funcionó bastante bien, aunque está en franco retroceso desde que Macri hace 8 años había asumido la conducción de la ciudad. O sea que por un lado tenemos el plan nacional y por otro lado tenemos el desguazamiento de la dirección de la mujer en la ciudad de Buenos Aires. Último tema. Uno de los temas de los que nos ocupamos también es el tema del abuso sexual a niños. Cualquiera piensa, cuando hablamos de esto, que en realidad es algo difícil de entender, que no existe. La gente se horroriza pensando en los hijos, que les pueda pasar alguna cosa así. Pero también es cierto que es más frecuente de lo que desearíamos y que la gente tiende a no hablar de esto. Una persona escribe en Twitter, una mujer, que cuando era niña fue abusada. Y que ahora tener sexo, tener relaciones con la persona que ama, se le complica. Porque es cierto, no puede dejar de pensar en aquel abuso. Probablemente esta chica haya corrido la suerte que corren muchos chicos víctimas de abuso que nunca se lo han podido decir a nadie y que lo vienen a contar después de grandes, cuando pueden a lo mejor procesarlo. El tema no es lo que ella cuenta. Esto que ella cuenta es una experiencia bastante común que le pasa a mucha gente víctima de abuso. El tema es lo que le contesta Alejandro Jodorowsky, que es bastante conocido por escribir frases tipo Paulo Coelho en Facebook, en Twitter. Le dice que el abuso es excitante y que si no puede tener sexo con su pareja, que piense que es su abusador y que por ahí así le va a gustar. Yo lo que me pregunto es, si a él le parece que el incesto es excitante, ¿por qué no convocamos al padre de Jodorowsky que vaya y lo abuse? A ver si así lo siente en su propio cuerpo, en su propia intimidad, que es haber sido víctima de incesto. Después se ve que por las críticas que recibe, dice este personaje, no voy a borrar el tuit, porque ustedes lo que pasa es que no lo entienden. Y aparte, esto me hizo reír dentro de lo grave del tema, la psicomagia es lo que se debe usar para elaborar el trauma. Bueno, señor, la psicomagia no existe. Si vos sos tarotista o alguna de esas cosas, no te presentes como profesional. No hay magia ni psicomagia. Ahora, si hubiera psicomagia, yo quiero que le pase eso a Alejandro Jodorowsky. Es un poco vengativo, pero me parece que tendría que sufrirlo en carne propia, a ver después qué opina. Tenemos algo que comentar con respecto a una inauguración desde el jueves, el primer jueves de agosto, o sea, la semana que viene. Va a funcionar un consultorio gratuito sobre violencia hacia las mujeres en Díaz Vélez 4143. Esto es jueves a las 16:30. Y terminamos la columna diciendo Libertad Milagrosala, que está presa en el penal de Alto Comedero. Y cada vez más gente está presa junto con ella.
Efemérides, la victoriosa. 26 de julio de 1953. Se lleva a cabo en Cuba el asalto al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista. El asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba fue parte de una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista, realizada por un grupo de jóvenes y mujeres de la juventud del Partido Ortodoxo al mando del entonces abogado Fidel Castro. El movimiento se completó con el ataque al cuartel Carlos Manuel Céspedes, de Mayamo y fue rápidamente derrotado. Durante el juicio a los atacantes, Fidel Castro se haría conocido en todo el país al autodefenderse, poniendo en evidencia las torturas ejecutadas por el gobierno al punto que lo declaró enfermo para evitar su presencia en el juicio. A pesar de ello, presentó su alegato por escrito, documento histórico que se hizo conocido como la Historia me absolverá. Efemérides, La Victoriosa.
Vamos a continuar el último bloque con una mesa de café en la cual vamos a intervenir todos los compañeros que estamos sentados a la mesa. Y volvemos de nuevo. Tiraste dos o tres conceptos interesantes. El tema de la importación, que no es solamente de bienes primarios, sino que se está importando hasta naranjas y manzanas. Ese es uno. El tema de la organización, que no existe un héroe individual, ese sería el otro. Y el tema de saberse, yo no sé, saberse un personaje activo, saberse un sujeto con derechos. Ampliemos, me parece a mí, un poquito esos conceptos, ya que tenemos, estás vos, está Juliana, si lo podemos hacer, si no, hablemos de otras cosas.
Si querés, uso para lo del sujeto de derecho un ejemplo de mi vida cotidiana, que es el hospital, el centro de salud, la facultad donde soy docente. El hospital nació como un lugar donde alojar a la gente pobre que se enfermó. Así nació. Y en esos años había como una especie de aceptación de yo soy pobre, este tipo que está aprendiendo a hacerse médico, cirujano, lo que sea, practica conmigo. Bueno, en la época actual esa instancia sigue vivita y coleando. El público que concurre a la salud pública siente que le hacen un favor porque lo atienden. Y no es así. El público paga el ABL, por favor páguenlo, y a mí me pagan el sueldo. Yo no hago nada gratis. Esa persona es sujeto de derecho. Primero porque existe. La instancia que siempre se fogoneó con que, bueno, acá en los hospitales porteños atendemos tanta gente que vive en otro lugar. Bueno, el artículo 1 de la ley que reglamenta el ejercicio de la salud, de la medicina, en la Ciudad de Buenos Aires, dice que hay que atender al que aparezca. No le estamos haciendo un favor, lo dice la ley de la nación. Estaríamos cumpliendo solamente esa orden. Y vamos a un hecho cotidiano mínimo. Uno va a un hospital con un papel de un profesional que le indicó que vaya a algún otro lado a buscar un resultado. Uno está asustado, tiene miedo, cómo dará este estudio, qué tendrá mi tía, bueno, no sé. Y ve pasar uno de guardapolvo y le dice, ¿me puede decir dónde es, por ejemplo, radiología? Le dicen, segundo piso. Se lo dicen de mal humor, no sé ni qué segundo piso porque hay como 7 segundos pisos. Esa persona que le contestó mal no entendió que su guardapolvo lo tiene porque existe el otro. Ese señor que preguntó y aceptó que lo maltraten, no entendió que es sujeto de derecho. Los ciudadanos somos sujetos de derecho. Nadie puede darnos derechos. Lo que puede hacer un gobierno autoritario es sacarlos. Lo puede hacer por medio de la violencia. Y la violencia tiene muchas manifestaciones. La mentira, yo creo que es una de las peores y de las más sutiles. En la mesa hay psicólogos. Nos pueden contar perfectamente qué daño le hace a un individuo la mentira. La mentira le hace daño a una sociedad, a una familia, a un individuo. La mentira con la que se instaló este gobierno es violencia y violencia extrema, que no parece violencia, pero lo es.
No, yo sé agregar, porque me parece que ha sido enormemente elocuente aquí el compañero. Yo creo que además la intención, lo mismo que, digamos, en el tema de los tratados, que en relación a lo que vos decías, esos tres tratados de los que hablamos antes, lo que plantean es la reasignación de recursos planetaria, de mercados, de demanda, de oferta, qué van a fabricar ellos, qué vamos a fabricar nosotros, y esa reasignación de todas estas actividades y todos estos bienes lo tendría una persona o un imperio. Entonces, yo lo que creo que a esto solo lo puede de alguna manera contrarrestar o enfrentar la política. Yo sé que la política está desacreditada. Yo sé que la política muchas veces a las personas la aburre o la cansa o pierden la confianza, pero a mí me parece que hay que insistir en lo que vos, según lo que vos planteabas, en que la política es el único modo en que uno puede defenderse, discutir las ideas y encontrar los modos de llevar adelante gobiernos que defiendan lo que nosotros creemos. En particular, creo que estos 12 años, esto que vos decías, de ser sujeto de derecho, yo creo que se ha extendido de alguna manera la conciencia, un poco más, o hemos trabajado algo en esto. La prueba está que en estos 6 meses ha habido movilizaciones, paros, aunque sean parciales, lo mismo que las movilizaciones por las tarifas, la demanda, los reclamos, y todo esto hay que seguirlo haciendo cada vez que este gobierno avanza en la vulneración de derechos y en el retroceso de algunas de las políticas más importantes de soberanía, de independencia y de justicia que nosotros llevamos adelante. Y la recuperación de la política, insistir cada vez, bueno, hay gente, uno se casa, después no resultó, o tal dirigente no resultó, bueno, hay que insistir buscando liderazgos, buscando dirigentes, participando. Y además lo que no se puede es pensar solo, porque cuando pensás solo sos manipulado, y sos manipulado por los mecanismos de lavado de cerebro. Y lo que nosotros tenemos que tener conciencia en que lo que nosotros no podemos es legitimar la dominación. Y para saber esto, un poco lo que hablabas vos al principio, hay que saber de qué se trata esa dominación. Y entender que eso existe aunque no nos demos cuenta, y poner en duda muchas veces algunas de las cosas que escuchamos y vemos.
Compañeros, les agradecemos. ¿Vos querías algo más? Desde ya los comprometemos para una próxima vez, cuando ustedes decidan, esta casa es la suya, y realmente nos enriquece el escucharlos y el participar con ustedes.
Sí, y cerramos nuevamente diciendo Libertad Milagro Salas.
La Victoriosa informa, no al tarifazo. Los comerciantes de la zona se reúnen en Sarmiento 3702. Esperamos a todos que se junten, que se reúnan los comerciantes con sus problemas para que puedan solucionar este grave atropello. No al tarifazo, repito, acérquense, Sarmiento 3702. Gracias.
Vamos a inaugurar una nueva sección. Me salió bien, ¿no? Con voz de... Así pongo voz de gula. Sí, una nueva sección. Que provisoriamente se va a llamar Hablemos de Todo. Hablemos de todo lo que implica. Podemos hablar de fútbol, fuchibol, de tránsito. Podemos hablar de fechas, de conmemoraciones, de recordatorios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por dónde largar? ¿Alguien quiere largar con algo? Grace.
Bueno, se cumplen 50 años de la Noche de los Bastones Largos, donde hay unas fotos bastante interesantes donde uno ve alumnos universitarios de traje, profesores universitarios de traje, hace 50 años, que se los sacan a palazos, los bastones de la policía, el como decía Mafalda, el palito de abollar ideologías, y los sacan a palazos y destruyen la universidad durante mucho tiempo, ya que la represión fue en esas actas donde había una de las primeras computadoras que se llamaba Clementina, fue en Filosofía y Letras, donde estaba, además de las carreras de filosofía y de letras, estaba sociología y estaba psicología. Y toda esa gente se exilió, como en un preludio de lo que vendría después con la dictadura del 76. La Universidad Nacional de Buenos Aires, el día 28 de julio, o sea mañana, convoca a recordar, a conmemorar los 50 años de la Noche de los Bastones Largos en el Nacional Buenos Aires, que es en Bolívar al 200, desde la mañana, con entrada libre y gratuita.
Bueno, yo como siempre voy a dedicarme al tema de los anuncios parroquiales que tienen que ver con las fechas, las convocatorias y demás, en este caso de la multisectorial Comuna 5, que el día sábado va a estar en dos esquinas importantes, en especial del barrio de Almagro, en Corrientes y Medrano y en Rivadavia y Medrano, todavía juntando firmas para oponernos al tarifazo como comuna, así que pedimos a los vecinos que vengan a ayudarnos y demás. Y para recordarles también que hay un segundo ruidazo organizado en toda Cava por parte de la multisectorial Cava, que cada vez junta a más gente, es más multisectorial en realidad, y que está creciendo como movimiento en forma muy importante también en otras áreas de conurbano y en otras áreas de Gran Buenos Aires y en otras áreas del país, ya que la reunión de multisectoriales del sábado pasado tuvo mucho éxito y convocó a mucha gente, por lo que el movimiento, como hablábamos el miércoles pasado, parece tener un crecimiento importante bajo la premisa de no liderazgos claros, definidos aún, y sí mucho trabajo de base y de encontrar coincidencias entre gente que no necesariamente piensa de la misma manera. Todos tenemos una idea común, todos tenemos un objetivo común, que es volver de alguna manera a el país que queremos, a la orientación del país que esperamos y a que todos podamos estar mejor, no como una frase nada más, sino a partir del trabajo de toda la gente y a partir del trabajo de todos los que estamos en este proceso. Así que invitamos a todos los vecinos, a los que pasen por ahí, a los que tengan ganas y a los que quieran sumarse a la multisectorial de Comuna 5, que a partir del martes que viene a las 19 horas se va a juntar todos los martes y en ese horario en el bar Solano López frente a la Plaza Almagro en Bulnes y Perón, una esquina famosa del barrio, así que convocamos a todos, a los comerciantes y demás. Y el día, hablando de convocatorias, en Sarmiento 3702, mañana a las 20 horas, en el lavadero, al que llama su mismo propietario la jabonería de Vieites, se van a juntar los comerciantes del barrio de Almagro para unirse a Comerciantes contra el Tarifazo, que es una movida que ya tiene un alcance, por lo menos, en la capital. Así que, bueno, hay mucha movilización en la comuna, gente salga de casa, aunque haga frío, así empieza a entrar en calor.
Pero como vos no pensás que era la única forma, porque nos están diciendo que es la única forma de seguir adelante, era el tarifazo.
Ni yo ni un montón de gente piensa que era la única forma. Por suerte hay mucha gente que no está de acuerdo con esa situación. Y es más, encontramos últimamente, bajo hashtag o como difusión, el tema de que nuestro ministro de Energía autorizó la exportación de gas. Porque no solamente en estos 12 años no hubo inversión y nos quedamos sin gas, sino que nos sobra como para exportar. Desde que le pagamos el triple en boca de pozo a todas las empresas energéticas, que además, un dato más interesante aún, ya no son petroleras, son gasíferas, como le gusta al gerente de Shell Holanda, definirse. Así que, bueno, todos sabemos para dónde vamos. Ahora podemos exportar gas. Usted, señor, cuídese cuando prende la estufa.
Bueno, el gas no calienta. No sé si te pasa. Pones una cosa a hervir.
No, sea, no hay buena. Obviamente hay poco gas, diría mi abuela. Hay poco gas porque es invierno. Así que hay que tener también mucho cuidado con el tema de cómo son los aparatos y cómo está la instalación. Gente, por favor, cuídese en ese sentido, porque realmente si no hay buenos pilotos y no hay buenas válvulas de seguridad, es muy peligrosa. Es muy peligroso que haya tan baja presión de gas.
Ahora, ¿no piensan que este es un país como de entretiempo? ¿Un país de primavera y otoño? Porque cuando hace frío nos falta gas y cuando hace calor nos falta la luz. Entonces nuestra época ideal debería ser la primavera y el otoño. Pero ahí también tenemos cortes. De hecho hay 90.000 personas con cortes en este momento.
Como dice la misma gente que está con cortes, esto no pasaba en esta época. Hace un tiempo, la misma gente que puede haber votado a quien sea o puede haber elegido no al ministro de Energía. De todas maneras, aunque seamos un país de entretiempos, primavera u otoño, puede ser la primavera más cálida o el otoño más frío, con lo cual vamos a estar siempre en extremos de temperaturas.
Bien, vamos a ir un corte y me voy a poner un poco... serio y repudiando. Ayer en la multisectorial nos enteramos de que habían intrusado el local de Nuevo Encuentro. Deseamos libres y por segunda vez en el año intrusaron el local de el PC en la comuna, el Teresa Israel. Reitero.
Bueno, la sacaron barata porque a otro local de Nuevo Encuentro le pegaron dos tiros desde enfrente.
Claro, este es de Hacemos Libres, no de Nuevo Encuentro. Reiteramos, antes de ir al corte, nosotros repudiamos cualquier hecho que signifique callarnos o callar cualquier voz, aunque sea la contraria. Vamos a un corte.
Efemérides, la victoriosa. 26 de julio de 1952. Muere María Eva Duarte, conocida como Evita. En 1945 se casó con el general Juan Domingo Perón y lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la Fundación Eva Perón, ella misma creó en 1948 promovió el establecimiento de escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil, colonias de vacaciones, impulsó asimismo la participación de las mujeres en la vida política y fue una ferviente promotora del voto femenino. Había nacido en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. En unas palabras que recordamos de ella, dijo: quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo. Esa es mi voluntad absoluta y permanente, y será también, por lo tanto, cuando llegue mi hora, la última voluntad de mi corazón. Donde esté Perón y donde estén mis descamisados, allí estará siempre mi corazón para aquellos, con todas las fuerzas de mi vida y con todo el fanatismo de mi alma. Si Dios lo llevase del mundo a Perón antes que a mí, yo me iría con él, porque no sería capaz de sobrevivir sin él. Pero mi corazón se quedaría con mis descamisados, con mis mujeres, con mis obreros, con mis ancianos, con mis niños, para ayudarlos a vivir con el cariño de mi amor, para ayudarlos a luchar con el fuego de mi fanatismo y para ayudarlos a sufrir con un poco de mis propios dolores. porque he sufrido mucho, pero mi dolor valía la felicidad de mi pueblo. Y yo no quise negarme, yo no quiero negarme, yo acepto sufrir hasta el último día de mi vida, si eso sirve para restañar alguna herida o enjugar alguna lágrima. Eva Duarte de Perón.
Bueno, seguimos en este espacio, ¿cómo se llamaba, Miguel? Hablemos de todo. Entonces va a haber un montón de temas. No, lo que se me ocurría antes es que cuando hablaban de todo el tema del tarifazo y esto y lo otro, que por suerte parece ser que una parte de la justicia está actuando a favor de la gente en este caso. Espero que esto sea una bola de nieve que vaya llevando a que muchos integrantes de la justicia se vayan animando día a día, un poquitito, cada vez más, a enfrentarse a los poderosos, sea una empresa de luz, sea un político, sea otro juez, sea un CEO de una compañía. Me gustaría mucho que este fuera la puntada inicial de una recuperación de una justicia más justa, digamos, ¿no es cierto?
Yo comparto totalmente tu deseo. ¿Vos querés hablar? El tema es que el partido judicial se acomoda al poder hegemónico de turno y se maneja con tanto. De hecho, el gerente en ejercicio del cargo presidencial está planteando que los jueces que aceptan los recursos de amparo son de justicia legítima, cuando los tres recursos de amparo que se aceptaron, dos eran de independientes y uno solamente era de justicia legítima. Pero de todas maneras se están presionando, como presionaron para fútbol, con Fútbol para Todos, sacándole las propagandas. O sea, de hecho es un gobierno que va por todo y no tiene ningún problema, no, ningún prurito en presionar de la manera que le parezca.
Perdón, presionan también a Tinelli. Cristina aguantó montones de propagandas en contra que consistían en insultos bastante fuertes, tapas terribles de la revista Noticias, por ejemplo, y Macri lo llamó al orden a Tinelli, ¿no? Sí, porque lo burlaba.
Ahora, supongamos que, por ejemplo, suponiendo, ¿no? Podemos hacer un poco de futurología o... Supongamos que por el Fútbol para Todos pasara lo mismo que con el tarifazo. Yo no lo creo, porque eso. Pero suponete que las hinchadas de los equipos se juntaran para decirle no a Basta de Fútbol para Todos y salieran a la calle. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Si uno sabe que va a tener que volver a estar en un bar pagando un sándwich, una Coca-Cola para poder ver el coso, cuando podía estar en su casa con su familia, con su hijo, ¿por qué no? Si es una tocada de traste en una cosa popular al mango, digamos.
Pero hay algo más. ¿Vieron que sacaron una línea para vender celulares más baratos en cuotas con tecnologías 4G? ¿Cómo puede ser que un gobierno que nos quita casi todas las cosas que teníamos y nos dice que no nos la merecíamos, ahora nos facilita comprarnos celulares 4G? Está relacionado con el fútbol para todos, por eso lo digo. El fútbol va a terminar siendo un gran negocio del Grupo Clarín, que lo va a tomar de nuevo, y se va a ver en el celular 4G pagando la aplicación, con lo cual además te aísla, porque antes por lo menos te juntabas en tu casa o incluso en el bar, aunque no fuera lo deseable, y ahora vas a ver el fútbol, todos necesitamos tener ese celular para ver el fútbol. Pero muy
chiquito, otro comentario acerca de lo que tiene que ver con los celulares, es el hecho
creo que lo que falla, le falta en el vocablo es, digamos, al comprar los celulares nuevos, te exigen toda una serie de información que con lo que van a hacer una base de datos importante y van a generar una propaganda directamente dirigida al consumidor, personalizada. Entonces, digamos, no solo van a poder hacer negocio del fútbol, sino también generar propaganda.
Perdón, volví de mi ausencia. En realidad tiene que ver con esto. Hay todo un negocio del fútbol que todavía acá no está organizado y que nadie sabe con quién se lo va a quedar, que son las apuestas. Ese es el tema del que nadie termina de hablar, pero las apuestas en el fútbol a nivel mundial es lo que más plata mueve y es por lo que se están peleando, más allá del chiquitaje que tenga que ver con vender o no un celular 4G y demás, porque la plata grande siempre está en las apuestas.
Vamos a cerrar.
Sí, yo lo único que me pregunto antes de cerrar es, si vos te compraste un plasma de 48.000 metros, que te
no
pagaste
es mi caso,
12
no
cuotas.
Es mi caso.
Bueno, pero un montón de gente compró en estos 12 años.
Sí, bueno.
Un montón de gente. No lo merecíamos, pero muchos pudieron comprarlo. ¿Te vas a conformar en ver un clásico en una cosita así que parece un...
O mirar las tribunas,
O mirar las tribunas, yo creo que no. Bueno, redondeamos, ¿no?
Dejo para el próximo bloque algo que dice Graciela de Boedo. ¿Qué pasa con los datos que dice que el ANSES le va a pasar al gobierno? La inquietud la decimos en el próximo bloque.
Efemérides, la victoriosa. 26 de julio de 1953. Se lleva a cabo en Cuba el asalto al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista. El asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba fue parte de una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista, realizada por un grupo de jóvenes y mujeres de la juventud del Partido Ortodoxo al mando del entonces abogado Fidel Castro. El movimiento se completó con el ataque al cuartel Carlos Manuel Céspedes de Mayamo y fue rápidamente derrotado. Durante el juicio a los atacantes, Fidel Castro se haría conocido en todo el país al autodefenderse, poniendo en evidencia las torturas ejecutadas por el gobierno al punto que lo declaró enfermo para evitar su presencia en el juicio. A pesar de ello, presentó su alegato por escrito, documento histórico que se hizo conocido como la historia me absolverá. Efemérides, la victoriosa.
Nos llama Rubén del Magro sumándose a la pregunta, ¿qué pasa con los datos entre el ANSES y el gobierno? ¿La base de datos la van a usar para solamente la publicidad? ¿Van a pedir solamente tu DNI, tu domicilio? ¿O si toman todo, van a usar todo? Lo del SUBE era nada con respecto a esto.
De todas formas, esto están diciéndolo, pero de hecho cualquier lugar del gobierno tiene tus datos. Probá sacar una cuenta en un banco privado, en cualquiera, querés abrir una caja de ahorro. Te piden tu número de documento y sale en qué otro banco tenés cuenta, o si tenés tarjeta o si estás en el Veraz. ¿Cómo es que ese banco al cual uno nunca fue tiene todos esos datos? Los datos están todos vendidos. Esto no tiene nada que ver con esta historia. Está malo que lo hagan. Hay que impedirlo, ya se hizo un recurso de amparo y había quien creo que hizo una denuncia penal. Pero que la información circula, es así.
Sí, obviamente hay un montón de datos que son casi de acceso público, ya digamos, la privacidad es para nadie. Pero hay leyes que como la ley 25.326, que establece que los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. Entonces, si vos diste tus datos para comprar determinada cosa y después te llega un mail para venderte otra cosa, eso es ilegal. Y vos podés presentar tu queja. Ahora sabemos dónde va a parar.
Hay una ley que se llama, creo que, habeas data, justamente, que claro, es que uno puede pedir que retiren sus datos. Es difícil.
Es decir, te llevan a que vos hagas un trámite y después continúes viendo cómo funciona ese trámite, si tuvo proceso o no tuvo proceso. Te incomodan cuando no tiene ni siquiera que empezar ese trámite.
Esperemos que Rubén esté más tranquilo con esta información y por ahí aconsejarle si necesita hacer una vía data, dónde puede recurrir.
Acá puede venir, nosotros vamos a dar asesoramiento legal a partir de este mes. Ya vamos a fijar la fecha en que va a estar la abogada.
Sí, además hay que decir que hay un, un proyecto del Cuervo Larroque, del Frente para la Victoria, para prohibirlo. Vamos a verlo cómo funciona en la diputados eso.
Sí, el gobierno de todas maneras defendía, que decía que hay un espacio legal como para pedir esos datos y usarlos solamente para determinado tipo de cosas. De hecho, es este gobierno y bueno, defiende todo, defendía la tarifa del gas, defendía la tarifa del subte, defendía la tarifa de luz. Y no sé, viste, defiende todo eso que nosotros no nos defiende. Bien.
Había un par de temas más, ¿eh?
Miguel. A ver, dime.
El tema de Peña Nieto, el presidente de México.
Muy bueno. Y el otro es el de Peter Robledo.
Sí, el hombre, el muchacho del PRO, que invita a nazis a la Casa Rosada, sí. ¿Alguien quiere decir algo?
Lo que llama la atención es que invita a los nazis y después dice que no se dio cuenta, que no sabía. Claro, él leyó bandera vecinal y debe ser un partido de alguna comuna. Y los propios nazis lo desmienten y muestran la invitación que les hizo llegar. Ahora, ¿la juventud del peronismo fue invitada? Pregunto, ¿alguien sabe?
No, no fue invitada. No solamente no fue invitada, sino que la ningunean, seguro.
Y otra de las cosas que nos parece rara es que ni la DAIA ni la AMIA hayan dicho nada con respecto a esta invitación a nazis en la Secretaría de la Juventud.
Bueno. El tema de Peña Nieto. Hay un repudio generalizado a la visita de Peña Nieto. El repudio surge no solamente por los estudiantes, surge por la cantidad de mexicanos desaparecidos, surge por la política económica que lleva adelante, y surge porque estando dentro de los países del Pacto para el Pacífico, el pueblo mexicano está desapareciendo como tal.
Con respecto a eso, a lo mejor es interesante recomendar una película que se puede conseguir en internet fácil, La dictadura perfecta, muestra un poco los medios y Peña Nieto y todas las macanas.
Bien, compañeros, terminamos esta sección de Hablando de Todo un Poco y continuaremos ahora que ya nos acaba de llegar la compañera Juliana Marino honrándonos con su presencia.
Hoy agendé para mi vida solo el amor y la alegría. Multipliqué por dos las horas para llenarlas de poesía. Te dibujé un sol intenso en la pared de la cocina. Puse carteles en las puertas solo deseándote un buen día. Y te llevé guitarra adentro hasta el umbral del alma mía. escribo esta canción tan repentina. No cabe el verso que te nombra mientras la casa se ilumina. Que no se atrevan las tristezas a molestar en este día. Hoy celebramos la esperanza cosida a mano y a medida. Y te llevé guitarra verde.